Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hugo tiene 28 años, es trans y hace 3 meses recibió una paliza en plena calle simplemente por ser trans. M es gay, a él también lo han insultado por la calle y lo han agredido por su condición sexual. Tatiana es lesbiana y dice que no puede besarse libremente con su pareja en ningún lugar público sin sentirse juzgada u observada. Hoy vamos a escuchar su historia, la de Hugo, la de M, la de Tatiana, 3 personas que viven todos los días reivindicando sus derechos y que denuncian el señalamiento que sufren por amar a quien aman.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. El mundo celebra hoy el Día Internacional del Orgullo LGTBI, pero en España este año la fecha va a estar muy marcada por la actualidad y el debate político, con la entrada de la extrema derecha cada vez en más instituciones, de la mano del Partido Popular, con el perfil ultraconservador de los presidentes de los parlamentos de Baleares, Aragón y la Comunidad Valenciana, aumenta la preocupación de la comunidad LGTBI. Por eso, hoy comparten su historia y con Mariola Lourido vamos a oír ahora un adelanto de lo que podrán escuchar con más detalle a partir de las 8:30 en el abierto.
Unas 300.000 personas LGTBI han sido agredidas en los últimos 5 años, según un estudio de 40DB. Una de ellas es Hugo, un joven trans de 28 años, fue en marzo en Cáceres.
Puto maricón de mierda, transexual, te voy a reventar, te voy a matar, maricona. Y se dirigió a mí, me dio un cabezazo y me vino por detrás, me pegó un puñetazo en la cara.
M también fue insultado, acorralado y violentado hace 1 año en el metro de Madrid y nadie le ayudó.
Que apareció un hombre justo cuando se fueron, que lo vio todo desde la distancia y simplemente me miró y continuó con su camino sin hacer nada.
Tatiana, con su pareja, ha tenido que soportar conductas homófobas en Baleares y en una discoteca.
Darnos un beso bailando y que hubiera 3 señoros sentados en un sofá aplaudiendo como si se dispusieran a ver una película pornográfica.
Los 3 ven con mucha preocupación y temor los pactos PP-Vox y el recorte de sus derechos.
Precisamente en Baleares acabamos de conocer que el Parlament, que preside Vox, no va a colgar este año en la fachada del edificio la bandera del orgullo LGTBI. Esta ha sido la primera decisión que ha tomado el nuevo presidente de la Cámara, Radio Mayorga, Mamen Municio. Buen día.
Buen día. La mesa de la Cámara se reunía por primera vez tras su constitución y esta primera medida, Partido Popular y Vox, con mayoría han votado en contra de que la bandera del orgullo ondee este año en la fachada del Parlament. Se rompe una dinámica que se había aplicado en los últimos años para participar en la visualización del colectivo LGTBI y denuncian desde el PSOE que hasta ahora los populares habían defendido estos planteamientos. De hecho, la bandera está colgada en el Ayuntamiento de Palma, donde el PP gobierna en solitario. Sin embargo, tampoco esta entidad ha esquivado la deriva conservadora en Baleares en las últimas horas. En las redes sociales de la Policía Local de Palma se podía ver ayer tarde los colores de la enseña del citado colectivo, como cada año, para desaparecer poco después por una orden directa, como ha podido confirmar la SER.
Javier Ruiz Martínez, buenos días.
Buenos días, Ángels. Este año, el orgullo llega también marcado por el incidente en las fiestas. Por este motivo, en Murcia, la policía le ha abierto un expediente disciplinario al inspector que paró el concierto de Rocío Sainz porque ella se quitó la camiseta durante una actuación.
La SER ha podido leer el atestado policial de la gente que detuvo el concierto. Para él, que la cantante se quitara la camiseta es un límite que no se podía cruzar. Pero esta es una práctica que no se le censura a los hombres.
Ahora le han abierto a él, a la gente, un expediente disciplinario. La policía local de Murcia le ha pedido ya perdón a la cantante.
Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días.
Buenos días. La jefatura de la policía local de Murcia abre ese expediente disciplinario a este inspector que paró el concierto de Rocío Sainz al entender que actuó por iniciativa propia y sin informar en ningún momento a la cadena de mando, calificando también como no correcta esta forma de intervenir. Este cuerpo policial en un comunicado le pide disculpas públicas al artista por este incidente e insiste en que siempre pretendió que la fiesta del orgullo LGTBI+ de Murcia transcurriera con total normalidad.
El Partido Popular acusa a Radio Televisión Española de no ser neutral en la organización de los debates electorales y por eso Alberto Núñez Feijóo no va a participar en el que ha propuesto el ente público.
Esteban González Pons, en nombre del PP, le ha enviado una carta a la presidenta de Radio Televisión Española donde acusa al director de informativos de formar parte de la estrategia de campaña del PSOE. Habla además de burda utilización de la tele pública por parte del gobierno.
El PP solo ha aceptado participar en los 2 debates propuestos por A3 Media, un cara a cara con Pedro Sánchez el 10 de julio y otro de debate a 7 el 5 de julio entre el PP, el PSOE, Vox, Sumar, PNV, Bildu y Esquerra Republicana.
En los últimos 5 años del señor Sánchez ha habido solo un debate de Estado de la Nación cuando debería haber habido 5. Por tanto, cuando se viene ahora a pedir debates, hay que ser un poco inteligente y saber quién pide las cosas para darle legitimidad o simplemente para tomárselo con un poco de sentido del humor.
Desde el PSOE, Pilar Alegría afea al PP su poca predisposición para debatir e insiste en otra idea. Le pide a Alberto Núñez Feijóo que aclare el sobresueldo que estaría cobrando también de su partido, algo que dejó entrever el propio Feijóo aquí en la SER.
Cuando un ejercicio tan sencillo como es mostrarle a los ciudadanos cuál es el patrimonio que tienes y sobre todo cuál es el sueldo y el sobresueldo que percibes, cuando no lo haces de una forma natural, ¿qué estás escondiendo?
El presidente en funciones del Senado le ha dado a Alberto Núñez Feijóo 7 días de plazo, que vencen la semana que viene, para que declare si tiene un sobresueldo del PP, además de su salario como senador.
Es miércoles, es 28 de junio. Y van a escuchar ahora dos declaraciones que tienen solo 7 días de diferencia. Martes 20 de junio.
Yo no voy a regalar consejerías ni voy a entrar en batallas culturales que están superada, porque yo creo en una Extremadura inclusiva. Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista.
Ayer, martes 27 de junio.
Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños. Volveremos a sentarnos y no tengo otro objetivo que no sea intentar llegar a un acuerdo por el bien de Extremadura.
Es María Guardiola, la candidata del Partido Popular para presidir la Junta de Extremadura, y este es su cambio de discurso con Vox en solo 7 días. Liliana Ayala, buenos días.
Hola Ángels, muy buenos días. Guardiola pide ahora tiempo para negociar con la ultraderecha, que ya no es tan ultra, es un partido constitucionalista según el nuevo discurso de la líder extremeña. Ella pretende presentarse al debate de investidura.
Y desde la Dirección Nacional de Vox, Abascal confía en poder llegar a un acuerdo con el PP después de este giro de Guardiola, un giro que para Vox es una rectificación.
Hemos perdido un mes precioso en dimes, diretes, en el planteamiento de chantajes, con aquellos que nos dicen que tenemos que regalarles vuestra confianza porque sí, porque ellos son muy guapos. Y yo he de decir que eso no va a ocurrir.
SER Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
Buenos días. Ronda de contactos este martes de la presidenta de la Asamblea con los grupos parlamentarios, donde el presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que quiere presentarse a la investidura, ya que Partido Popular y Vox están pensando más en el 23 de julio que en Extremadura. Por su parte, María Guardiola le pide tiempo a la presidenta de la Cámara para llegar a un acuerdo con la ultraderecha, discurso completamente distinto al de hace una semana. No se pronuncia claramente si va a dejar que entre Vox o no en el Ejecutivo, y lamenta que todo esto esté afectando al mensaje nacional del partido de cara a las elecciones generales.
El Partido Popular y Vox no solo se han alineado en España con sus pactos de gobierno para darle la vuelta a la política para la transición ecológica.
En Europa han hecho lo mismo. El Partido Popular Europeo y Vox han bloqueado en la Comisión de Medio Ambiente el Pacto Verde. Han tumbado juntos una primera tramitación de la ley que quiere reparar el 20% de los ecosistemas dañados en la Unión Europea en 2030.
Y aunque esta no haya sido la votación definitiva, el proyecto todavía puede tener recorrido, pero eso es una muestra más de la agenda que persigue el PP de la mano de la ultraderecha. Bruselas, Beatriz Ríos.
El futuro de la Ley de Restauración de la Naturaleza se decidirá en el pleno de julio. Los populares europeos y la ultraderecha han vuelto a frenar la aprobación de la posición negociadora del Parlamento sobre esta legislación, que es una de las piedras angulares del Pacto Verde Europeo. El socialista español César Luena, al cargo de esta legislación en la Eurocámara, lo achaca a las batallas internas en el partido que lidera Manfred Weber. Luena pide a la también popular presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que salga en defensa de su proposición de ley.
Todos sabemos que hay una pelea interna importante en el PP y que cada uno se está posicionando donde considero oportuno. Pero la primera ley de naturaleza y de biodiversidad de la historia de Europa no puede depender de una trifulca política interna de los conservadores europeos.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Pascal Cafán, fue un paso más allá y acusó a Weber de reemplazar a buena parte de los miembros populares de la Comisión por eurodiputados afines.
It was a very clear manipulation of the envy vote from Manfred Weber.
Una clara manipulación del voto, escuchábamos decir a Cafán, que espera lograr una mayoría para invalidar ese rechazo a la ley en el Pleno y pactar el texto final. Una negociación a la que César Luena invita a los populares.
Ya sabíamos que el líder del grupo de mercenarios Wagner sigue vivo, pero ahora también sabemos que ya está en Bielorrusia. Al menos eso ha dicho el presidente del país.
Tras la rebelión de los mercenarios contra Vladimir Putin, la salida del líder de Wagner de Rusia había dejado esas dos incógnitas en el aire. Resueltas las dos, el Kremlin empieza ahora a desmantelar el poder de sus mercenarios. Rusia ha comenzado los trámites oficiales para transferir al ejército regular material militar que estaba en el poder de Wagner.
Y esto plantea ahora una tercera incógnita. ¿Qué va a pasar con el grupo de mercenarios en los países donde lleva años operando, sobre todo en Oriente Medio? Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. Alexander Lukashenko ha despejado uno de los mayores enigmas tras el fin de la rebelión de Wagner, que era el paradero de su líder. Prigozhin está hoy en Bielorrusia, aseguraba el presidente durante una ceremonia en la que ha revelado detalles de la negociación para evitar que esa rebelión fuera a mayores. Lukashenko asegura que Putin le sugirió matar a Prigozhin, aplastarlo como a un bicho. El presidente bielorruso presume de haber convencido a Putin de no hacerlo, advirtiéndole sobre las consecuencias. Ahora afronta críticas internas por acoger a los mercenarios. Él asegura que serán útiles para adiestrar a sus soldados y ya les está levantando campamentos. Lukashenko podrá beneficiarse de la presencia de Wagner en África, donde el grupo ofrece servicios a gobiernos y comercia con diamantes, oro o armas. En Rusia, la tendencia es la contraria, a desmontar la estructura de Wagner. El Ministerio de Defensa ha anunciado la incautación de material militar de los mercenarios.
Y millones de españoles ya están terminando de planificar sus vacaciones de verano, algunos ya las habrán empezado, y tráfico pide precaución en las carreteras.
Porque según una encuesta publicada en las últimas horas, se espera que 8 de cada 10 españoles viajen por carretera este verano. Es el medio preferido por los españoles para las vacaciones de verano, porque pese a que este año los precios se han vuelto a disparar, el de la gasolina se mantiene estable.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Las vacaciones serán más caras, pero la gasolina da una tregua.
Pues una de cal y una de arena. Continuaremos apechugando.
Los carburantes, de hecho, están en mínimos de prácticamente un año, así que el coche sigue siendo la opción preferida por los españoles para moverse este verano. 8 de cada 10, de hecho, van a realizar un viaje por carretera durante sus vacaciones, por ahorro, dicen, pero sobre todo por comodidad, y son los menos los que van a usar otro medio de transporte como el avión o el tren. Además, los campings, una opción en pleno crecimiento que resurgió tras la pandemia, impulsa también el transporte a través de autocaravanas o de furgonetas camperizadas. Esta es, de hecho, la segunda opción de vehículo que eligen los españoles y que usarán casi uno de cada 10 este verano.
Nos vamos a Galicia y está Ricardo Rodríguez. Richie, buenos días.
Hola, Ángel, buen día.
Y en la Comunidad Valenciana, en Radio Valencia, está Ana Talens. Ana, buen día.
Buen día.
Vamos a Galicia y a la Comunidad Valenciana a buscar noticias del ámbito local, como la que hemos encontrado en la costa de Ferrol con un hallazgo, Richie, vamos a decir, excepcional.
Sí, porque hace una década que no se avistaba en Galicia una ballena jorobada como la que apareció varada esta semana en la playa ferrolana de Covas, unos 10 metros de largo y entre 6 y 8 toneladas de peso, una colosal ballena, y eso que según los expertos Ángels se trata de un ejemplar juvenil de la especie conocida como Yubarta, pues Xibarte, en galego, sí, imagínate, o ballena jorobada. Es una de las 6 especies de ballenas registradas hasta ahora en Galicia. Las otras 5 son, hecho los deberes, la común, la liblanca, la azul, la boreal y la franca. Se trata de un hallazgo excepcional, como decías, porque la ballena jorobada es una especie a punto de extinguirse y resulta muy, muy raro su avistamiento en aguas gallegas.
Pues mira, que estamos en territorio de animales, estos son más pequeñitos, pero muy molestos, incluso peligrosos. Un enjambre errante de abejas que se ha posado, Ana, en la puerta de una furgoneta de reparto de correos.
Sí, la foto es impresionante, la hemos visto, por ejemplo, en el diario Información. Ha pasado en Novelda, en Alicante, la furgoneta amarilla de correos estaba para delante de la oficina, y cuando los empleados salieron para ir a hacer el reparto, se encontraron con que un enjambre de abejas se había posado en la puerta de la furgoneta. No una ni dos, miles. Así que llamaron a la policía, que acordonó el vehículo para que nadie pasara por allí, y llamara a un apicultor que metió a las miles de abejitas en un recipiente para trasladarlas a otro sitio de forma segura. Un suceso similar ocurrió hace unos días en Utiel, donde los bomberos tuvieron que ir a un centro de salud a la puerta del ambulatorio a quitar el enjambre. En cuanto, si nos encontramos con uno, ni tocarlo, ¿eh?
Ya.
O sea, ni acercarse ni arrojarle ningún objeto, y hay que avisar rápidamente para que personal especializado, apicultores normales, normalmente o los bomberos vayan a retirar.
Que sean los expertos los que se encarguen de eso. Y ayer, Richie, vi las imágenes, hay mucho malestar en Santiago por los desmanes turísticos, sobre todo por esa práctica que vi la imagen y aluciné. Gente haciendo picnic en la Plaza del Obradoiro.
Cada vez es más habitual peregrinos que tiran de mantel y copas para brindar por su gesta. Los hay que incluso pintan en el suelo con tiza los kilómetros que han recorrido para inmortalizar ese momento junto a la catedral. Se apoyan en columnas de edificios centenarios, incluso montan sus tiendas de campaña en parques del casco histórico. Ante esta situación, el gobierno local de Santiago ha decidido reforzar la presencia policial y recordar lo obvio, que Santiago es una ciudad patrimonio de la humanidad.
Ese reforzo policial de maneira xa comeza a funcionar desde agora mesmo, que todo o mundo saiba que este é un lugar patrimonio da humanidade, que exixe o cuidado de absolutamente todo o mundo.
Es Goretti San Martín, la nova alcaldesa de Santiago. Reforzo policial, eso sí, Ángels, el agente que disuadía ayer a los peregrinos de estas prácticas, no sabe inglés, por lo que le resultaba complicado explicarles que no podían hacer un picnic en plena plaza, o quizá es que también no querían entenderlo.
Exacto, eso es más fácil, porque con cuatro señas se puede decir perfectamente, basta de picnic, váyanse ustedes de aquí. Gracias a los dos, hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día, y yo creo que no hay mejor recomendación esta mañana que disfrutar de la fiesta del orgullo LGTBI como nos propone Dani de la Fuente.
Feliz Día del Orgullo. Si van a venir a Madrid estos días, les recomendamos disfrutar de las carrozas de los reyes y reinas,
que son de una altísima suntuosidad y visualmente muy, muy ricos. Carruajes realizados en Madrid de una altísima exquisitez, una calidad de los materiales, los bronces dorados, las cajas recubiertas de marquetería de madera, de caoba, y los interiores, sedas bordadas.
Nada que ver, claro, con las otras, las del pueblo, con las carrozas del orgullo LGTBI. Les estoy recomendando En Movimiento, vehículos y carruajes de patrimonio nacional, la primera exposición de la Galería de las Colecciones Reales, una colección exquisita para conocer la historia del carruaje español.
Son ejemplares de un altísimo valor, pues se conservan muy, muy pocas carrozas de finales del siglo XVIII, inicios del XIX en el mundo.
Es Isabel Rodríguez, conservadora, que nos invita a deleitar nuestra vista de verdad con esta muestra que incluye carrozas, trineos, un carruaje infantil de Isabel II y hasta un todoterreno regalado por Hitler a Franco. Van a poder casi tocarlas, colarse en su interior a través de pantallas y empaparse de la historia de este símbolo de poder de la monarquía.
Van a tocar la fibra un poco, la fibra sensible, ¿no?
Tienen un año por delante.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER. La radio.